Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Que estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por los mensajes, por toda la gente que se comunica. Le gustó mucho el programa de Arturo Jabreche, para nosotros también. La verdad que era muy lindo esto de escucharle la voz a don Arturo, ¿no?
Cosa infrecuente.
Cosa infrecuente. La verdad que no es un personaje de que se ocupen mucho los medios de comunicación. Y la voz de Arturo estaba ahí como para muchos una incógnita. Una voz muy particular, ¿no?
Sí, sí.
Este querido don Arturo Jabreche. Y otro personaje que nos había pedido mucho la gente que nos ocupáramos era John William Cook. También un personaje nombrado, pero poco transitado.
Sí.
Bueno, de él prácticamente no hemos podido conseguir ningún audio, ¿no? Es decir, alguien que ha sido borrado de los medios, absolutamente. Y bueno, es un personaje, creo yo, bisagra en la historia del peronismo, muy importante,
sí.
Ninguneado muchas veces, o alguien de que se nombra, pero sin la sustancia de lo que significa Cook, ¿no? Creo que Cook significa justamente una mirada desde la izquierda al peronismo, de la izquierda en serio,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y evidentemente un anticipo de lo que será la generación del 70, ¿no? Él morirá en el 68, no llegará a ver ni el Cordobazo, ni los grandes eventos que van a comer. Comenzar a ocurrir después.
Que lo prefiguran, ¿no?
Lo prefigura. Evidentemente es un hombre necesario, claro, en este sentido. Incluso un pionero en el tema de insurrección armada, ¿no? Uno de los primeros que plantea esta cuestión. Vamos a empezar diciendo que nació el 14 de noviembre de 1919, el año de la Semana Trágica.
Sí.
Y fíjate qué curioso, el día de su cumpleaños, el día de su nacimiento, es el aniversario del atentado Falcón, ¿no? Hay dos cosas ahí interesantes, Semana Trágica y el atentado de Radovisque Falcón, o sea, 10 años de aquel atentado. Nació en La Plata, estudió Derecho, se estudió en la Universidad Nacional de La Plata, o sea, una universidad de mucho prestigio.
Sí, sí.
Hay algunas dudas ahí en torno a si se acercó o no al Grupo Forja, siendo muy, muy jovencito, ¿no?
Sí.
Extremadamente joven. Lo cierto es que se recibe abogado en un momento clave de la Argentina, que es 1943, ¿no? Un momento donde empezaba a producirse una ruptura con todo lo que significó para la izquierda también, ¿no? Para el nacionalismo, para la izquierda, esa aparición del coronel Perón en la escena política, enorme debate que va a durar. Bueno, prácticamente toda esa década, que se inicia justamente en ese momento y que va a prefigurar en lo que va a venir después dentro del peronismo, ¿no? Una cosa interesante es que es el diputado más joven que tuvo el peronismo, a los 25 años fue elegido diputado. No cualquier diputado, fue presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, o sea, una de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados. Y un hombre que tuvo cierta participación en debates muy fuertes, como por ejemplo el tema de la prensa, ¿no?
Sí.
La expropiación del diario La Prensa, un diario profundamente antiperonista, y todo un debate en torno a si un diario así hay que clausurarlo o no clausurarlo, y él está a favor de esa clausura que finalmente se da, ¿no?
Incluso con posturas por así enfrentadas con lo que planteaba Perón desde el gobierno.
Exactamente, sí, sí, sí.
Sí, el tema, por ejemplo, de las Naciones Unidas, ¿no? Chapultepec. Claro.
Exactamente. Sí, un hombre que tuvo siempre mucho coraje, ¿no? Para ponerse al frente de sus ideas. Un hombre no muy querido en el peronismo. Sobre todo, digamos, a partir de cuando comienza su protagonismo político, digamos, además de esta cuestión de ser este diputado joven y que de alguna manera se dice que tenía cierto vínculo con Evita, ¿no? Cierta cercanía. No del todo comprobado, digamos, este asunto, pero bueno, se supone, así aparece en algunas películas, también en algunos relatos, ¿no?
Son del mismo año, son coetáneos.
Claro, exactamente. Yo creo que evidentemente su protagonismo más importante comienza a partir de 1955, ¿no? Con la llamada Revolución Libertadora. Él cae preso a los pocos días de producido el golpe, en octubre, junto con Pepe Rosa, que tenía una especie de archivo del peronismo, y terminan presos los dos. Y se va a dar algo muy interesante con respecto a Cook, que es la única persona a la que Perón va a nombrar su delegado personal, va su heredero, digamos.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Delegados personales tuvo, pero heredero el único va a ser John William Cook. Es de una familia muy política, ¿eh? Su padre dirigente, sí. Era una familia que venía de la política. En ese hogar crece Cook, bueno, termina siendo el heredero de Perón, que lo dice así en esta carta de 1956.
Al doctor John William Cook, Buenos Aires. Por la presente, autorizo al compañero doctor Don John William Cook, actualmente preso por cumplir con su deber de peronista, para que asuma mi representación en todo acto o acción política. En este concepto, su decisión será mi decisión y su palabra la mía. En él reconozco al único jefe que tiene mi mandato para presidir a la totalidad de las fuerzas peronistas organizadas en el país y en el extranjero, y sus decisiones tienen el mismo valor que las mías. En caso de fallecimiento, delego en el doctor Don John William Cook el mando del movimiento. En Caracas, a 2 días de noviembre de 1956, Juan Perón.
Bueno, no pavada, ¿no? No le dejaba tampoco una tarea muy sencilla.
No.
En un peronismo que ya estaba con sectores divididos, ¿no? Que
claro. Ciertas... El tema es a quién se lo dejaba.
A quién se lo dejaba, exactamente, ¿no? O sea, Perón sabía también.
Claro, por eso, no a un blando, digamos,
no a un
contemporizador.
Perón sabía que en ese momento hacía falta luchar, digamos, y se lo deja en manos de un hombre combativo, un hombre que va a plantar formalmente y frontalmente la lucha con la dictadura desde la cárcel, digamos. La pasa muy mal en la cárcel, lo trasladan a Ushuaia, lo vuelven a mandar a Devoto. Después lo vuelven a mandar a Ushuaia y finalmente a Río Gallegos, de donde se fuga, como nos contó con lujo de detalle Jorge Antonio, junto a Cámpora, Jorge Antonio, Espejo, ¿no?
Kelly estaba también.
Kelly, Guillermo Patricio Kelly. Una cosa media de novela, ¿no? Sí, esta fuga de Río Gallegos, donde, bueno, se escapan hacia Chile y donde hay una demora del vehículo que los tiene que venir a buscar. Y Jorge Antonio contaba que Cámpora le dijo lo dejamos por otro día. Ya estaban afuera con claro. Los fierros, con todo. Bueno, no era momento, ¿no? Se fugaron a Chile y ahí evidentemente comienza otra etapa donde, bueno, aparecen diferencias dentro del peronismo. Cook está planteando ya un corrimiento a la izquierda, una cosa mucho más crítica, más dura. Sí. Aparecen algunos dirigentes muy importantes que se vinculan con Cook, como Di Pasquale, como Rearte, como Borro. Y también dirigentes del otro palo, digamos, como Vandor, por ejemplo, ¿no? Ya se va abriendo el peronismo en esos dos sectores que... o Framini también del lado combativo, ¿no? Es decir, del sector combativo y por otro lado del sector que podemos denominar, como bien lo denominaba el propio Cook, la burocracia, ¿no?
Claro. Ahora, había Perón para los dos, digamos, para citar de un lado y del otro.
Había Perón para los dos, siempre habrá Perón para los dos. Durante todo el exilio de Perón habrá Perón para ambas, y clases de Perón para ambos, sin ninguna duda. Creo que un momento muy importante es el momento de Frondizi, ¿no? Es decir, cómo plantear la lucha en ese momento, y esto es lo que decía Cook en torno a por un lado, probar de apoyar a Frondizi, y por otro lado, intentar la insurrección popular al mismo tiempo, ¿no? Porque hay un hecho muy importante en el medio, después de la fuga, que tiene que ver con un hecho político en Argentina, que son las elecciones a constituyentes de 1957, ¿no? Sí. Cuando Perón ordena votar en blanco, Cook dice que no se sabe si se va a llegar a concientizar al movimiento. Se produce lo que Cook llama una victoria parcial, pero yo creo que es muy importante, porque pensemos que hay 2 millones de votos en blanco frente a 1.800.000 y pico votos afirmativos por la fórmula ganadora, que es la de la UCRI, dentro de la Asamblea Constituyente, lo cual lleva una lectura política inequívoca. El peronismo mantiene la mayoría.
Claro. ¿No?
Aún con miedo, proscripción, decía, ir a votar en esas condiciones, con el 41-61, ¿no? Todas esas cosas que estaban dando vuelta.
Sí, sí. Él lo va a decir años después en Peronismo y Revolución, cuando decía que el peronismo no era un grupo de papanatas encandilado por Perón desde el aparato estatal.
Claro.
Eso es lo que vos demostrás con esta cifra.
Exactamente. Y evidentemente ahí es donde Frondizi, que tenía la conducción partidaria, dice, bueno, acá... Sí. Evidentemente que llegará a algún tipo de acuerdo con el peronismo, porque sigue siendo la mayoría, va a ser imposible gobernar sin el peronismo, y por eso se propone el pacto con Perón, en el cual Cook va a tener muchísimo que ver, ¿no? Y esto decía Cook sobre la coyuntura de 1958.
Estamos en presencia de dos frentes, el oligárquico y el popular, de valor número casi equivalente. Pero el primero de ellos tiene además la fuerza de las armas. Por tanto, es ridículo pensar en la insurrección después de unos comicios que han favorecido la tiranía y le han dado aliento para llevar adelante su plan político. Cerrado el camino insurreccional inmediato, no podemos pensar en mantener la unidad mediante un nuevo voto en blanco que dé el triunfo a la tiranía. Hay que buscar una solución de tipo político. Todavía no hemos alcanzado una conciencia insurreccional que haya aprendido en el movimiento como única salida, ni el grado de descomposición de nuestros enemigos indica que su capacidad de resistencia y de lucha se haya rebajado de una manera sustancial.
Bien. Bueno, ahí es donde se produce entonces el pacto Perón-Frigerio, en el cual Cook tiene mucho que ver, viaja a Caracas, bueno, toda esta cuestión, y se firma este pacto por el cual hay una cantidad de puntos donde a cambio de los votos peronistas Frondizi se compromete a satisfacer demandas del campo nacional y popular, amnistía para los presos, un plan económico nacional y popular, bueno, una cantidad de cosas, los 100 puntos, los 100 días, ¿no? Para descentrarlo en 100 días de cumplimiento, cosa que no se va a dar, y ahí comienza entonces otra etapa del enfrentamiento entre el peronismo y el frondicismo, el desarrollismo en aquel momento, ¿no? También es en ese momento cuando John William Cook viaja a Cuba, ¿no? Que es un momento de descubrimiento de esa revolución, en los albores de esa revolución, en el momento más romántico probablemente. Sí, sí. Lo trata el Che, lo trata Fidel, va a participar en varias reuniones, va a ser luego delegado de la OLA, ¿no? Esta organización de la liberación que de alguna manera reúne a los grupos que estaban luchando por la liberación en todo el mundo, la tricontinental, ¿no es cierto? Sí, sí.
Va a estar en Playa Girón también, ahí como miliciano. Girón,
exactamente, le va a tocar en suerte participar de la defensa de Cuba, en el ataque norteamericano de los mercenarios norteamericanos y cubanos a Playa Girón. Hay unas lindas fotos en ese sentido, junto a su compañera Alicia Guren. Así que evidentemente el paso por Cuba dejó una huella muy importante, y ya Cook empieza a hablar del marxismo, empieza a hablar de una interpretación del peronismo del marxismo, sí, ¿no? Sí. Una radicalización, e incluso en el medio está, obviamente influido por la revolución cubana, el intento de los uturuncos, ¿no? Que evidentemente tiene un impulso político dado por Cook, ¿no? A este intento de guerrilla rural, sí, en el norte argentino, los uturuncos, los hombres tigre, una larga tradición de las luchas populares argentinas y que se entronca con cierta, ¿cómo decir?, leyenda popular argentina.
Seguro. ¿Cierto? Con Alicia Guren como participante, ¿no? Digamos, también como, no solamente como la mujer de...
Claro, exactamente, como activa luchadora. Bueno, ¿por qué Perón no se va a vivir a Cuba exiliado, ¿no? En realidad va a lugares horribles el exilio, ¿no? O sea, Trujillo, sí, para la Dominicana, bueno, tremendo. Hay una invitación concreta a Cuba, una menos conocida, que nos podés contar esa versión.
Sí, 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 la contaba Ramón Landajo.
Sí, Landajo.
Ese grupo de peronistas que fue antes de la caída de Batista a Cuba, y que lo invitaba a Perón, pero Perón se había noticiado que eran dueños de algo así como un teatro de revistas. Entonces,
no era los mejores anfitriones. Claro. ¿No? Y el bebé, bueno, obviamente le dice que en Cuba lo operan, que ya producía la revolución, ¿no? Que sería un lugar muy interesante para vivir. Pero para Perón era evidentemente toda una decisión política en un momento muy candente de la Guerra Fría. Bueno, había que era una decisión a tomar. No lo estamos justificando, sino estamos explicando. Y evidentemente al gordo le cae muy mal esta negativa de Perón de exiliarse en Cuba, ¿no es cierto?
La radio pública tiene historia. Te la cuenta Felipe Piña.
Bueno, vos nombrabas Chapultepec, ¿no? Vamos a escuchar esto de la linda película que hemos producido con Caras y Caretas, Alicia y John. Vamos a escuchar el discurso parlamentario de Chapultepec.
¿Alguien cree que por la simple existencia del acta de Chapultepec algún país rectificará conductas que en pasados cercanos resultaron lesivas para la soberanía de los países de América? Yo creo
Estas actas cumplen una misión fútil o reafirman lo que ya es un hecho. Y entonces no son importantes o crean un sistema que reposa en un sofisma peligroso, el de la igualdad de los estados. Es un sofisma porque la igualdad jurídica tiene su contrafigura en la desigualdad material que suele pesar más que aquella. Creo que las actas de Chapultepec son un peligro y no una esperanza para los pueblos de América. Hubo un hombre que a mi juicio tuvo un problema similar. Ese hombre se llamó Hipólito Yrigoyen y dirige desde la eternidad la conciencia pública argentina. Yo interpreto cumplir sus consignas con el voto negativo que voy a dar, pero respeto las posiciones adversas a mí.
También de estas cuestiones del exilio, de llevar y traer mensajes y todo eso, Manuel Gallero, ¿no? Un histórico militante, cuenta esta anécdota simpática, con todo respeto, sobre el querido Gordo Cook.
Ellos estaban en la República Dominicana acompañando a Perón. Digamos, el Gordo formaba parte del grupo, de lo que podríamos llamar el grupo que lo acompaña a Perón, a Caracas, a Venezuela y después a la República Dominicana. Estar en la República Dominicana, donde gobernaba Trujillo, para el Gordo ya de por sí era una cosa que le daba mucha bronca. Por otro lado, Perón le da tareas a John, hay una anécdota famosa, digamos, Trujillo lo llama, o Perón lo llama a Trujillo, Trujillo lo llama a Perón, no sé cómo habrá sido, y acuerdan que Trujillo le va a entregar una cantidad de dinero a Perón, digamos, para sostener el movimiento, para el exilio, para sostener el movimiento en la Argentina. Perón le dice al bebé, mire bebé, usted tiene que ir a verlo al generalísimo, le tiene que contar un poco cómo se está desarrollando la cuestión política en la Argentina, y él le va a entregar algunas cosas que ha quedado entregarme a mí. El Gordo va y le empieza a contar a Trujillo, bueno, el movimiento sindical, las luchas sindicales, las huelgas obreras. En ese momento se había producido, creo que en esos días, la huelga de San Andrés de la Torre. Había grandes luchas obreras y lideradas por el peronismo en la Argentina. Entonces le cuenta todo esto y Trujillo, bueno, lo escuchaba con un poco de interés. Termina y entonces agarra un paquete de guita, de plata, un paquetón grande, con diarios, así envuelto en diarios, y le dice, mire, esto es mi aporte al movimiento. Entonces el Gordo le dice, no, no lo puedo permitir. El movimiento se sostiene con el aporte de los trabajadores. De ninguna manera, generalísimo. Nosotros nos sostenemos con el aporte del laburante, de los trabajadores, digamos, del pueblo peronista. Nosotros no necesitamos ningún dinero de afuera. Así que desde ya le agradezco mucho, le da la mano, ¿no? Se va. Entonces Perón le pregunta a Perón, bueno, Perón estaba ansioso y le pregunta, bueno, ¿y cómo le fue? Dice, bueno, mire, le conté a los generalísimos lo que estábamos haciendo, las luchas obreras. Bueno, ¿y qué más? Bueno, seguimos hablando. Entonces, ¿pero qué más? Bueno, él, mire, me quiso entregar un paquete de dinero y yo le dije que el movimiento se mantiene con el aporte de los trabajadores y dijo, la verdad, bebé, usted es un pelotudo. Porque, digamos, para Cook recibir dinero de Trujillo era, te imaginas, era un hombre formado en la escuela, digamos, de qué sé yo, de Calabrín Ortiz, Breche. Recibir dinero de Trujillo era recibir dinero manchado de sangre. Entonces, digamos, no podía recibir de ninguna manera. Para el viejo, no. Entonces el viejo dijo, qué pelotudo que es usted.
Bueno, obviamente cuando él está en Cuba hace entrenamiento militar, no solamente se informa de la política y de toda esta cuestión de la insurrección. Evidentemente Cuba, nunca está de más decirlo, era una especie de encandilamiento muy importante para los latinoamericanos, ¿no? Una revolución triunfante, americanista, que tenía otro concepto. Y la verdad que en ese sentido Cook pensaba que eso era trasladable, como otros argentinos pensaron, el propio Che, con la experiencia del EGP también, ¿no?
Sí,
pensaron que podía darse una guerrilla rural en Argentina y acompañar todo el laburo político, de sindical y demás, con cierta cuestión de la insurrección también, ¿no?
Claro, y él decía que para hablar del combate había que estar en el combate.
Claro, y él estuvo. Estuvo ahí, como decíamos, en Playa Girón. Y vamos a ver qué opinaba el Che del estado físico de Cook. Esto lo cuenta Miguel Bonazo.
El Che sabía hacerle una broma medio perversa, esa que hacía el Che a veces. Le decía, estás muy gordo para la guerrilla rural. Tendrías que bajar muchos kilos. Cosa que lo enardecía, lo enfurecía al Gordo, justamente, enfurecía al bebé. Ya vos estás para la urbana. Tenés que hacer guerrilla urbana, no podés hacer guerrilla rural.
Bueno, también una persona que compartió ahí cárcel, que lo conoció el Gordo estando en Cana, era Antonio Cafiero. Vamos a ver qué dice del Gordo Cook, Antonio Cafiero.
Perón vio en Cook el hijo que no pudo tener. Vio en ese muchacho los jóvenes que él quería asociar a su proyecto político. Pero después, Perón era un hombre tremendamente pragmático en muchas cosas. ¿De qué le servía eso?
Decíamos esto de que hay como leyendas, o por lo menos cuestiones que se suponen, no del todo confirmadas, en torno a la relación de Vita y Cook, ¿no? Y hay una parte muy linda en la película de Sanso, con guión de José Pablo Feynman, de un diálogo que se da entre Cook y Evita.
Tiene razón a Paul. Sos más comunista que Stalin, vos.
Soy peronista, señora. Pero no todos los peronistas somos iguales. Su amigo a Paul y yo, por ejemplo, tenemos poco en común.
Te lo agradezco. Nadie lo hubiera dicho mejor que vos.
No creo que sea bueno pedirle todo el tiempo permiso a los que mandan. Ni siquiera a alguien como usted, a quien yo respeto tanto.
Tenés una idea rara del respeto, vos, ¿eh?
A veces lo identifico con la desobediencia, nunca con la sumisión.
Te va a ir muy mal en el peronismo, entonces. Es un movimiento de chupamedias alcahuete, si quieres que te diga. Yo tengo mucho que ver con eso. A mí me revienta que no piensen como yo. No tendrán razón los Contreras, che. ¿No seré una dictadora?
Nuestros enemigos se llenan la boca con la palabra democracia. Pero creo que si nos derrocaran, no van a ser muy democráticos con nosotros. Si una dictadura es una revolución, se justifica. Si no es una revolución, entonces es una dictadura. Y nada más.
Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia hablando de John William Cook.
La identidad de un país se ve en su historia. Historias de Nuestra Historia.